Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Hay momentos que uno se siente como los jugadores de fútbol, viste, en la manga, cuando está, ¡vamos, vamos, 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 que vamos a ganar, que nosotros! Y hay días que uno siente que uno es, nosotros somos sacachifas y ellos son el Real Madrid, son unos muertos. Hay días, ¿no? Hay días que no, que uno se siente entusiasmado. Hay días y días. Igual, cuando uno llega acá se alegra porque estamos en Gente a Pie, somos eso, decimos ser eso. Transmitimos por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios del vasto y precioso territorio de la patria. Vamos a estar hasta 5 de la tarde. Los viernes, en general, son días en que aspiramos un poquito más que de costumbre a la diversidad. Y por eso hay temas musicales, hay remembranzas históricas, habrá, por cierto, menciones a la política que le vamos a hacer. Y no se te ocurra irte. Sería un error garrafal. Viene un fin de semana lindo, no te lo perdonarías, digamos, no te lo perdonarías. ¿Para qué? ¿Para qué meterte en líos contigo mismo o misma? Carla Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, a no meterse en líos, no, entonces no, a quedarse no, claro. A escuchando Gente de a Pie y a enviar mensajes también, oh. ¿No? 11-65-84-0870, allí por escrito, si no tu voz, en el 0810-222-0870. 30 segundos tenés para dejar el mensaje. Estamos en Duplex, en AM870 y en FM Folclórica 98.7.
Eso, ¿y qué más podés pedir? Vas a ver. Y ya te vamos a decir algo de lo que vamos a recorrer hoy. Beto Solas, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, compañeras, compañeros. A toda la oyentada, muy buenas tardes. Hoy vamos a cantar, vamos a hacer un poco de uruguayismo. Vamos a contar en coro. Vamos a cantar a Fabio. Vuelve Fabio. Y nosotros con la columna voy a ir a una provincia donde también hay jugos de samba, aromas de música popular. Ya te cuento, después vas a saber.
Me quedé pensando en la cuestión de los jugos de samba. Voy a averiguar.
Si es redondita y jugosa, sí. Decía Pedecito, si es redondita y jugosa, esa samba es tucumana.
¡Epo! ¿No? ¿Cómo que no? Y si tiene abacallí, esa samba es brasileña. ¿Sí? Pero con ese. Es otra historia. Lorena Álvarez, buenas tardes. Pone un poco de orden acá, por favor.
Vengo a poner orden, sí. Vengo a decirle buenas tardes a todos. Y bueno, voy a estar envuelta en Fuga y Misterio y voy a pedir que no me dejen sola hoy. Esa va a ser la propuesta.
Uy, qué bueno. Un enorme periodista, un periodista notable de la Argentina, súper discutible, uno estuvo de acuerdo jamás. Pero súper interesante el que va a proponer Lorena. ¿Tenemos alguna rutina más prevista para hablar tal vez de estas cuestiones vinculadas a deuda, que la deuda la paguen, qué sé yo? Pero esta no la mencionamos por cábala. El editorial sí se menciona y Carla Ruiz dice el título.
La inflación, la interna y la guerra, el tridente que no cesa.
Te vengo comentando desde hace semanas que hay tres factores, entre muchos otros, pero hay tres que son centrales que uno podría decir que son las claves de las dificultades que afronta el gobierno en el corto plazo, que es el único que importa, y en el mediano, que también a veces aparece. El largo se lo regalamos a cualquiera, qué sé yo, a los caínes, no importa el largo. Y estas dificultades son la inflación, su propia interna, y la guerra en Europa, la guerra producida tras la invasión de Rusia a Ucrania. De estos factores hay uno que es totalmente exótico al gobierno. Obviamente que el gobierno solamente, como todos los gobiernos del mundo, puede observar, bueno, pero que se debe tomar en cuenta. Otro es concausado, pero el gobierno tiene parte que ver la inflación, y el otro es su propia interna, en la cual, bueno, el oficialismo carga con un montón de responsabilidades. Lo que yo planteé hace varias semanas, y sigo pensando, y es un punto de vista, por cierto, es que estos factores, la perduración de estos factores, actúa como crecimiento de estos factores, y por lo tanto resiente en general la acción de gobierno. O sea, y la hipótesis de que se pueden llegar a manejar, mantener estables, muy obvia en el caso de la inflación, digamos, más o menos en el caso de la guerra y también en el caso interno, o sea que hoy tenemos el estatus que vamos a tener, o sea el estatus que hay hoy, digamos, los números de inflación, las proyecciones económicas y culturales y digamos comerciales de la guerra y los daños internos y los daños que producen a la propia acción oficial, la propia interna, o los beneficios que tiene, que también los puede tener, es una cuestión opinable. Si se mantienen estáticos, a mi ver, es como que se acrecentaran, o se acrecientan, o sea, su propia perduración sigue deteriorando. Y yo creo que es bastante difícil imaginar que se mantengan estáticos, o sea, o mejoran o se agravan. Esta es la... lo puedo fundar más o menos. Algunas cosas sí, lo de la inflación es medio obviazo, lo de la guerra también, lo de la interna es más opinable, pero ahí vemos. En esta semana, en el marco local, primero, se sigue corroborando que la inflación es tremenda y surgen discusiones enérgicas dentro del equipo de gobierno, y en un ratito vuelvo, respecto de cómo se distribuyen las responsabilidades, incluso internamente, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Como siempre te digo, perdóname si me repito, pero bueno, se está esperando el número del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, del INDEC, sobre cuál fue el índice de precio al consumidor de marzo. ¿Sabe que no importa? ¿Por qué no importa? Porque ya fue, porque todos sabemos cuánto fue. Entonces, ¿qué importa si fue el 5,9, el 6,3, lo mismo? O sea, ¿tiene alguna importancia para ciertas cuentas? ¿Tiene valor? Sí, señor, tiene un valor, y el INDEC está actuando con seriedad y tiene credibilidad, pero es lo mismo. Es lo mismo en la vida cotidiana, en el bolsillo de la gente y en la mentalidad de los remarcadores. Si fuera 5,9, ¿cuánto remarcaría el mes que viene? 8. Si fuera 6,3, ¿cuánto remarcarían? 8. No, es lo mismo, es igual. Entonces... el número lo único que hace es darle un nivel de certeza a lo que todo el mundo conoce. Lo que todo el mundo conoce también, y es un problema severo, es que la inflación de abril también va a ser alta, seguramente un poco menos elevada que la de marzo, y en números redondos el primer cuatrimestre va a redondear un 20%, que es una enormidad, o sea, que es una cifra descomunal que proyecta cuanto menos el 60% anual, y un poquito más por esto que te digo, si se sostiene, crece y crece, porque aparte de inflación, sube sobre lo que hay, si hoy vos tenés 100 y sube el 5, digamos, es 105, pero el mes que viene el cálculo se hace sobre 105, o sea, si sube 3 no son 108, es un cachito más, y así sucesivamente. Entonces, muy dilemática la situación, muy problemática, y ahí aparecen, bueno, qué medidas va tomando el gobierno y qué va haciendo, y cómo va procesando sus propias cuitas. En este sentido, yo entiendo que básicamente en esta semana uno la revisa. Yo digo, ¿por qué revisa uno la semana? ¿Qué es una semana? Mayormente no es nada, pero es una unidad de medida para los alames que escribimos en los diarios. Por ejemplo, claro, si vos escribís una nota el domingo, la semana es una unidad de medida. A mí no me gusta tanto, te voy a contar una cosa, no cuentes a nadie. A mí no me gusta tanto esa unidad de medida, porque la historia no se escribe por semanas. Ninguna, casi alguna, una semana atrás, ponele, yo que sé, el día de los tres gobernadores, 2001, pero en general no. Pero ese corte sirve en la cabeza del público, que si cuando vos te dirigís a un público, algún repasito de lo ocurrido tenés. Y en esta semana, entre otras cuestiones, hubo, yo diría, números redondos, arrancaron tres medidas, de las cuales dos, uno podría, vinculadas con la situación económica, inflación, retrasos salariales y demás, y dificultades, y otro tipo de dificultades económicas o de sostenimiento, de las cuales dos, una ya hablamos ayer, repito, y otra comentamos ahora, que fueron para mí positivas, que son el incremento de la tarjeta alimentar, un incremento importante que va derecho al bolsillo de la gente, a un padrón prefijado, conocido, fundado en datos objetivos, no la voluntad X de funcionario o funcionaria. Digamos, es un padrón que tiene necesidad, y un incremento del 50%, que es un número, porque, como te acabo de decir, la inflación cuatrimestral seguramente va a estar en el orden del 20, que es una locura, pero un 50 de incremento de saque es algo. Por otra parte, la gente está bancarizada, la va a recibir, cuando vos trabajás con un padrón ya prefijado, la tarea administrativa y la tarea de pagos es muy sencilla. Vos no tenés que inventar un padrón, ya existe. Vos tenés que hacer el mismo depósito que siempre, apretar un botón y poner más guita. El problema es poner más guita, digamos. Bueno, pero dentro de la otra que es interesante, en una cuestión que no soy quien para cuantificar rápidamente y no lo voy a hacer, es el acuerdo suscrito realizado con Bolivia respecto a la provisión de gas. es la, Bolivia asegura una provisión de gas a Argentina a un precio que está por debajo en general del internacional, tiene alguna escala, los, por así decir, los primera, la primera cantidad cuesta un poco menos y luego por ahí cuesta un poco más, igual el conjunto es más económico que lo que el costo internacional y es más seguro y da una certeza. Alcanza para cubrir todo el consumo argentino con lo que hay y lo que agrega Bolivia. En general, la mayoría de las lecturas que hago de personas que tienen distintas perspectivas o distintas formas de pensar es que no alcanza del todo, pero, digamos, ahorra una cantidad importante, o sea, agrega una cantidad importante, ahorra, porque si no hay que conseguirlo en el mercado internacional, que está enloquecido, ahorra una cantidad importante de incertezas, ahorra una cantidad de guita, y ahí tenés que ver si buscas algo más. Entre otras variables, escucho a los que saben, nadie sabe cuánto gas se va a gastar, se va a consumir en la Argentina, porque siendo el consumo doméstico un factor importantísimo, eso depende muchísimo de cuán, del invierno. O sea, hay un momento que llegás a las variables naturales, y vos tenés todo, tenés el fondo monetario, tenés, no sé, a Galperina, y un día llegás a si hace frío o no si hace frío, si no hace frío, ¿viste? O sea, una parte importante de las políticas públicas depende, como lo bueno tiempo, cuando uno miraba para arriba decía, va a hacer frío, doña María, qué sé, bueno, más o menos. En cualquier caso, va a ser un ahorro importante, va a garantizar una parte importante y Argentina va a Brasil a buscar otra parte de gas, por parecer los brasileños pueden tener un excedente y Daniel Scioli, el embajador, ha estado muy activo y veremos. En todo caso, la cuestión es interesante. Estas son dos medidas que yo creo que son positivas y que van, bueno, el gas explica solo, la tarjeta alimentaria hay que opinarlo, pero estoy convencido. Y en cambio, resulta mucho más opinable, discutible, para mi gusto, entre criticable e inocuo, las medidas adoptadas respecto de que va a haber paritarias, que no va a haber, se van a adelantar las paritarias. En realidad, todo lo que se ha dicho de paritarias, acordado, ojo, entre CGT y Unión Industrial Argentina, o sea, entre, digamos, en corporaciones importantes, cambia poco. Porque hay algunas paritarias que están cerca en el tiempo. Digamos, la secuencia paritaria viene hace muchos años, distintos gremios tienen distintas fechas. Digamos que entre ahora y principio del invierno o medio del invierno, en general vienen las muchas paritarias importantes. Entonces el adelanto, yo no sé si es tan espectacular. Los gremios lo quieren, vale. El Ministerio de Trabajo lo avala. La Unión Industrial, que representa parte de las patronales también. Mi impresión es que no van a cambiar mucho el escenario que existe, que eso por ahí tranquiliza un poco a los dirigentes sindicales, le da dinámica para pedir algo, bueno, y habrá que ver cómo dan los números y cómo va. De cualquier forma, me parece que si no hay solución de fondo es una carrera en la cual los salarios van siempre detrás, rezagados respecto a la situación, que sigue siendo muy difícil. Sobre este punto es donde surgieron algunas discusiones, es uno de ellos, uno de los que surgieron algunas discusiones en gobierno que llamaron la atención. Una la formuló el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, criticando prácticamente al Ministerio de Economía, diciendo, bueno, yo hago política de precios, hay quien hace política económica. ¿Quién hace política económica? El ministro Guzmán, pongamos, tal vez el ministro Culfas. Y con la política de precios esto no se puede resolver del todo, no se puede, o sea, no se resuelve del todo. Fue una interpelación. Y ayer mismo Oscar Parrilli estuvo muy severo frente a las cámaras del canal IP, diciendo, bueno, le preguntaron sobre esto y bueno, dijo, yo no voy a opinar, pero, y opinó. opinó y dijo, bueno, si hay un ministro que adopte una política siguiendo a Funes de Rioja, que es el titular de la UIA, no estamos bien. Fue una expresión sumamente drástica. Está claro lo que quiso significar. Yo comparto en general el sesgo crítico de la oposición, lo acabo de decir. O sea, yo creo que esas conversaciones, te lo dije la semana pasada antes que se empezaran a reunir, esas reuniones son litúrgicas, con la diferencia que en la liturgia hay gente que cree y en esta liturgia hay mucha gente que no cree. Creo que entre ellos los que participan y sin duda quien te habla. O sea, esta liturgia no sirve para nada, los sermones que se dicen después son poco creíbles y en todo caso no convencen. O sea, esa dinámica no resuelve, pero, en fin, se han reunido los sectores representativos. Yo comparto el sesgo crítico, impresiona que desde el propio interior del gobierno se haga una crítica de esta naturaleza, inclusive marcando algo, o sea, marcando algo a Parrilli, no es del todo exacto que la decisión la tomó Funes de Rioja, porque como acabo de decir, la tomó Funes de Rioja con la CGT, digamos, ¿no? Entonces digo, vos podés decir, bueno, y la CGT, bueno, es otra conversación, pero en todo caso, la cuestión es que, evidentemente, el nivel de discusión interna del oficialismo se está planteando en un punto en el cual el sector que podemos llamar kirchnerista le reclama resultados y, por lo tanto, también en el camino herramientas. Vos pedís fines y en camino reclamas medios, pero le dice hay un tipo de herramienta que no funciona, estos encuentros no funcionan y esto no va a resolver el problema. Y en ese sentido una compañía, y en la dimensión de la interna, frente a la responsabilidad relativa, pero que tomo muy a pecho, de hablar frente a un micrófono, trato de ser cauto y de no avivar más situaciones conflictivas que yo no domino, no controlo y que en general no me parecen felices, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo. Ni te digo aquellas que se refieren a lo de ese costado que, si vos me seguís, ya te habrás dado cuenta, pero bueno, si no te lo subrayo yo, el de intrusos en el espectáculo, ¿no? Es decir, la mezcla de política e intrusos de espectáculo, que es la primera que preside a vastísimos sectores de colegas y de lo que uno llama prensa dominante, que empieza, y dice, ah, Cristina, no le habla así. Cristina, y, por lo pronto, digamos, hay una parte que es real, que es que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández no se hablan y están evidentemente muy distanciados. También es cierto, y todos sabemos, que Cristina hizo un ademán lleno de significación, en el cual también hablamos, de ofrecerle un libro que tiene implicancias determinadas porque se refiere a los vaivenes del equipo Surruy en la época previa, en un tramo largo del gobierno Raúl Alfonsín, mezclado con una negociación con el Fondo Monetario. Estas cosas a mí me entretienen. Uno sabe también, el autor Juan Carlos Torre, algo te comenté en el camino, es un académico de alto nivel, un tipo que hizo en la década del 60, principios del 70, interesantísimos estudios pioneros sobre el peronismo, una de esas figuras que venía de una cierta izquierda que se sintió muy cómoda en el alfonsinismo y se acomodó muy bien, y que con el tiempo el kirchnerismo los empujó, no es que los empujó, determinó que muchos sectores se fueran un poquito a la derecha, se gorilizaran en el camino. La vida es así. ¿Por qué pasó? Yo qué sé. En todo caso, Torre escribe ese libro ahora, porque no quiso escribirlo mientras vivía Juan Surruy, ¿no? O sea, porque ese libro que habla de su experiencia con Surruy no quería que se escribiera, o quería que no se escribiera, y Torre respetó, pero tiene un toco de material que acumuló antes, que acumuló contemporáneamente, o sea, no es solo su mirada de hoy, sino lo que tenía en ese momento. Y Torre ahora no está muy motivado a hablar del debate interno del peronismo que se suscitó en torno a este libro. ¿Por qué? Él no habla, pero hablan unos cuantos de sus amigos, a quienes conozco y respeto bien, gente muy cercana, que dicen lo que se está diciendo, no, lo que transmite Juan Carlos Torre no es lo que se está poniendo en la palestra. Dicho de otra forma, la moraleja que propone Cristina Fernández de Kirchner al regalarle el libro en público a Alberto Fernández no refleja el pensamiento de Juan Carlos Torre, lo que él quiso escribir. Hago una sola aclaración en este sentido, que es interesante. Un libro, si Torre escribe y escribió, un libro de memorias muy muy estricto, con mucho material y una gran lectura del tiempo muy noble, la interpretación que puede tener el lector puede no ser la que él sugirió. ¿No es cierto? O sea, es decir, él cuenta un montón de hechos. Entonces vos tomás los hechos y bueno, con estos hechos la interpretación no tiene por qué ser necesariamente la que él propone. Él propone una lectura que es amigable con el gobierno del presidente Alfonsín y respetuosa largamente con el equipo Surruy. Y en todo caso también propone que gobernar es muy difícil. Él tiene una lectura. A mí otro puede tener otra. O sea, vos lees el mismo texto y lees otra. En ese mismo sentido, es decir, te metiste en intruso de espectáculo un poquito, qué sé yo, porque bien. Pero en ese mismo sentido, me entretuvo, aunque no, tampoco me pareció demasiado feliz la respuesta del presidente Alberto Fernández. Acá surgen varias cuestiones. ¿Por qué el presidente tiene que contestar, hablar sobre el libro? Mi, o sea, como por suerte el presidente no sigue mis consejos, lo digo, por suerte para él y en parte para mí, no sigue mis consejos, lo digo, yo creo que el presidente no tendría que internarse en esas conversaciones, no está muy feliz en general en las declaraciones. Entonces el presidente dice, no tengo necesidad de leer ese libro, que tiene como 900 páginas, es muy serio, porque yo eso lo viví. Ese argumento es flojísimo, porque si no, vos no tenés que leer historia contemporánea, digamos, no, o sea, nada, qué sé yo, no es, eso, digamos, no es correcto, y menos en una persona que tiene, que es lector y tiene habilidades intelectuales, como tiene Alberto Fernández, vos podés leer lo que te guste, por supuesto, y no podés leer todo lo que se publica, pero no estás obligado. Redondeo y vuelvo. La inflación sigue siendo el principal problema, el gobierno no le está encontrando la vuelta, más allá de las medidas, los acuerdos corporativos no dan respuesta, tomó un par de medidas correctas y la tarjeta alimentar es la más interesante, lo demás irá siguiendo igual la semana que viene. Se va a conocer el índice de precios al consumidor y sabés que solo va a corroborar lo que todos sabemos.
Tres de la tarde, 27 minutos, hasta las 5 se queda Gente de a Pie en AM870, en Folclórica 98.7. Te recuerdo tus mensajes por WhatsApp en el 11-65-840870, allí por escrito. Y si no, tu voz, 30 segundos tenés para dejar el mensaje, 0810-222-0870.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
La radio pública tiene música, memoria, contenido, arte, periodismo, deportes, cine, historia, libros, mujeres. Somos Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Los temas centrales del día están en Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hernán Fredes, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola Mario, buenas tardes a todos.
Que salude la viola, que salude la séptima cuerda. ¿Hoy cómo vino?
Un poco de humedad.
Un poco de humedad. Pero, ¿qué tema vamos a tocar? Dijo el mosquito Beto Solo.
Vamos a hacer uruguayismo, dije. Vamos sí. A cantar al Tabaré Cardoso. Lo que el tiempo me enseñó. Acústico, murguero. A ver si sale. Vamos, Nan.
El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina. igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre. Por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que lo reparte. Los reyes, mientras los hombres se pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido, que solo el tiempo y la victoria se encargan de olvidar a los vencidos. Me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el mismo tiempo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Uy, qué lindo, qué lindo, repita.
Ricardo. Sí. Bellísimo. Lo que el tiempo me enseñó.
Beto Solas, Hernán Fredes, vamos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Andrés Weiner es licenciado en Sociología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Política, recibido en Flaxo, doctor en Ciencias Sociales en Flaxo, investigador del área de Economía y Tecnología de Flaxo y de CONICET. Autor y coautor de varios libros sobre economía, y en ese rol lo hemos llamado y ya empezamos a agradecerle que esté con nosotros. Andrés Weiner, Mario Weinfeld, de este lado de la línea nacional, nacional folclórica, Gente de a Pie, casi toda la Argentina escuchando. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
Un gusto tenerte. varios de tus textos analizan cuestiones que en este momento, siempre, hace muchísimos años, que están en el candelero. Entonces voy a tratar de aprovechar tu saber y tu conocimiento, primero para preguntarle algunos datos o referencias que son empíricas, según vos mismo comentás, y luego tal vez, no sé si parecer o hipótesis sobre situaciones actuales que tal vez estén menos estudiadas. Vos has trabajado bastante el tema, entre otras cosas, de endeudamiento y fuga, y tenés escrito que hay una correlación entre el endeudamiento externo y sectores del capitalismo local, obviamente sectores económicos potentes, que se dedican y se benefician a la fuga de capitales. ¿Podés darnos una explicación sobre eso, redondear esto que digo, si es que lo he planteado bien?
Sí, es así, digamos, eso suele suceder en los periodos en los que nosotros denominamos revalorización financiera, digamos, que tienen que ver con digamos, ingreso de o endeudamiento externo en función de hacer una valorización financiera de ese endeudamiento y hacer una diferencia a partir de las diferencias que hay en la tasa de interés entre el exterior y en la Argentina, y luego eso termina siendo en general fugado. Son los periodos que se dieron, por ejemplo, durante la dictadura militar, durante los años 90, de la convertibilidad y también durante el macrismo. En todos esos periodos uno lo que ve es una sensación muy estrecha de la evolución de la deuda externa, el incremento de la deuda externa y la fuga de capitales. Por ejemplo, un solo ejemplo, durante el gobierno de Macri, más o menos la deuda externa neta pública se incrementó en alrededor de 100.000 millones de dólares. La fuga, depende de las estimaciones, pero alcanzó entre 86.000 y 88.000 millones de dólares. Es casi, si uno ve las curvas, son prácticamente iguales, digamos, ¿no? Es equivalente, salvo por el periodo en donde el macrismo instauró el blanqueo, ese famoso blanqueo, después es como que van paralelas. Y esto es lo mismo, si uno lo ve, se puede ver durante la convertibilidad y durante un periodo de la dictadura. Es decir, aumenta el endeudamiento externo, pero es un endeudamiento que está en función de hacer una diferencia financiera, especulación financiera. Me conviene endeudarme en el exterior, me conviene poner esa plata, digamos, en el sector financiero local, que da rendimientos más altos, y luego las ganancias se fugan al exterior.
Cuando hablas de fuga, en este caso, ¿hablas necesariamente de transferencia ilegal de activos y demás? O sea, que es dinero que suscitado en delito, en evasión o demás, o te referís también a como recientemente hubo un episodio vinculado al cortesano, juez de la corte, Carlos Rosenkrantz, que sacó dinero en condiciones lícitas, digamos, según él dijo. No quiero discutir eso, démoslo por bueno. Él tenía dinero acreditado, tenía dinero en una cuenta, lo tenía declarado, lo transfirió. Cuando vos decís fuga en estos casos, abarcar las dos, ¿esos dos aspectos o uno?
Claro, en realidad hay que distinguir. Cuando hablamos de fuga, lo que estamos diciendo es son dólares, básicamente, que salen de la economía argentina y que no tienen un destino específico. Es decir, no es que estén en una caja de ahorro en el banco, no están, digamos, invertidos en algún sector de la economía argentina. Es decir, se fueron o al exterior, alguna inversión en el exterior, puede ser una inversión inmobiliaria, puede ser una cuenta en el exterior, puede ser una caja de seguridad también en el país o bajo el colchón, digamos. Pero son dólares que no les sirven, o sea, no los puede utilizar más la economía argentina. No los puede utilizar el sector financiero, no los puede usar nadie. No cuentan como reserva del Banco Central. Dentro de esa fuga hay parte de la fuga que es ilícita o ilegal y parte de la fuga que es legal, digamos. Si, cuando, por ejemplo, no había ningún tipo de restricción a la compra de dólares, digamos, por ejemplo, durante una parte del macrismo, durante la convertibilidad, uno podía ir a comprar esos dólares y, no sé, guardarlos en su casa. Si el momento de llegar a hacer la declaración de bienes personales uno lo declaraba, eso es legal, digamos, ¿no?
Claro.
Por más que estén fugados porque no cumplen ninguna función económica esos dólares en la economía argentina. En cambio, si uno lo saca al exterior y hay mecanismos ilícitos, digamos, y no lo declara, bueno, en ese caso es ilegal.
Correcto. Estamos hablando con Andrés Weiner, que es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales. Te pido un favorcito, no sé si está ocurriendo, pero tomemos la prevención. Llega con alguna falla el audio, tal vez estés con celular y te estés moviendo. Si eso ocurriera, te pediría que te quedas quieto durante la entrevista, si eso fuera posible. ¿Puede ser?
Perfecto.
Dale, gracias. De acuerdo a la experiencia de la etapa macrista, es la que se está en este momento, se está discutiendo, se está auditando, está sujeto a un proyecto de ley, pero hay, como vos comentaste, desde la dictadura militar ha habido distintas etapas que han tenido sus similitudes, que han tenido sus características, sobre las cuales hay datos empíricos. De respecto de estos datos, que vos, y yo también sé que vos has escrito en particular sobre el 2001, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, el periodo ulterior, digamos, a la convertibilidad y demás. Respecto de esto, ¿hay algunos sectores de la de los sectores dominantes, obviamente, el establishment argentino, los grandes empresarios, que son más proclives a la fuga de divisa y otros que menos, que se han dedicado más o menos? Y en tal caso, ¿de cuáles se trataría?
Bueno, sí. Si uno ve, de hecho, a lo largo de los periodos que vos señalás, uno ve que hay ciertos patrones en común. En general, los protagonistas de la fuga de capitales han sido, digamos, lo que nosotros denominamos los grandes grupos económicos locales y también algunos conglomerados extranjeros, pero que, en general, digamos, esta información no suele ser pública. Nosotros tuvimos un listado de la fuga en el 2001, por ejemplo, donde se ve muy claramente que todos los principales grupos económicos de la Argentina, o buena parte de ellos, protagonizaron esa fuga, incluyendo, ¿no?, firmas privatizadas, en medios de comunicación, inclusive firmas industriales y demás. En general, esos son los protagonistas de la fuga, básicamente por dos motivos. Por un lado, porque son los que tienen la capacidad de apropiarse del excedente que genera la economía argentina, y además porque son actores que suelen no reinvertir ese excedente, esas ganancias que obtienen, sino que las terminan fugando en general. Ahora, por supuesto, digamos, no sé, si una persona de sectores medios, por ejemplo, tiene alguna capacidad de ahorro y compra dólares y los guarda en su casa, eso también es fuga. Ahora, obviamente hay mucho de eso, pero si uno tiene que ver, la tendencia general está marcada por las grandes empresas, por un lado, y por los accionistas o los dueños de esas grandes empresas. Te doy un solo dato para que
dale,
te haya una idea.
Por favor.
Más o menos son 850, alrededor de 850 empresas las que son el 0,1% del total de las empresas, las que explican casi el 80% de la fuga de capitales realizada en el año, no me acuerdo si 2018, creo que 2018, para que tengas una idea de
algo. A ver, repetinos la cantidad de empresas y la proporción sobre la cantidad de empresas, como le dijiste. Es una cifra aproximada de 2018, pero es interesante. Sí. Te pido, por favor.
Es así. Las personas que, digamos, que fugan o que compran dólares para fuga se dividen entre las personas jurídicas, que son las empresas, y las personas físicas. Dentro de las personas jurídicas, hubo 851 empresas, estos datos del Banco Central, que representan el 0,1% del total de las empresas del país, que explican el 80% de las compras de dólares que se hicieron en el Banco Central, digamos, sin un destino específico, es decir, dólares que no se compraban para financiar importaciones, para pagar deudas, etcétera. Ahí tenés una magnitud del nivel de concentración, por lo menos a nivel de empresas, que hay. Después, en realidad, el nivel de concentración es aún mayor, porque muchas de estas empresas son propietarias de los mismos grupos, inclusive, digamos, tienen los mismos accionistas o comparten accionistas. Y además están las compras individuales que hacen los propios accionistas de estas empresas, que lo hacen como personas físicas. Entonces, en realidad es más, inclusive mayor el nivel de concentración de fuga.
Claro, o sea, lo que vos estás diciendo es que, por ejemplo, yo soy el dueño de Weinfeld, exportadora de cereales, no sé cuánto, y de ahí compro X y después va Marito Weinfeld y compra otros.
Exactamente, porque
Goyo Weinfeld, ponele.
Exactamente, y después puedes ver que, no sé, de una misma familia propietaria compran distintos miembros y así. Por lo tanto, lo que pasa es que los registros que tenemos son o personas físicas o personas jurídicas, pero es así, efectivamente.
Claro, y entonces te llevo una pregunta que te voy llevando a un par de preguntas. Estamos hablando con Andrés Baine, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía. Te llevo a una pregunta medio general, ya más cursada o más cercana al proyecto de ley que se está analizando y tratando en el Senado, que es el siguiente. Vos dijiste, la información de estas cosas no suele ser pública. La pregunta es, ¿hay modos de conocer la...? Porque el proyecto de ley ese se refiere solo a la fuga ilegal, claramente, ¿no es cierto? A ella se refiere, sobre ella establece sanciones, regímenes propios, levantamiento de restricciones, en fin, una cantidad de cuestiones. ¿Hay modos accesibles, empíricos, de corroborar el dinero no declarado en cantidades muy grandes? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí.
Sí, a ver, a lo que apunta particularmente este proyecto y en general lo que suele suceder es que hay dos grandes maneras de acceder a eso, me parece. Por un lado, cuando comparte información tributaria o impositiva alguna otra jurisdicción, otro país, digamos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, alguien tiene una cuenta en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que es una especie de paraíso fiscal, que no la declaró en la Argentina, digamos. No la tiene declarado, pero tiene la cuenta. Ahora, obviamente, las autoridades del estado de Delaware y las autoridades norteamericanas tienen información sobre esa cuenta que es de un residente argentino, no un residente. Entonces, ahí está el tema de la cooperación con otros países. Por ejemplo, la OCDE ha dado bastantes datos de cooperación en su momento en la Argentina, hay un acuerdo también con Uruguay. No siempre, digamos, fácil esa cooperación, por ejemplo, países que no suelen no cooperar, como Suiza. Pero bueno, ahí hay un punto, ¿no? Pero hay que ver hasta dónde justamente los países beneficiarios de esta fuga optan por compartir esa información, porque en general, justamente, sobre todo los que son los denominados paraísos fiscales, no quieren compartir esta información porque justamente esa es su principal fuente, digamos, ¿no? El secreto, digamos, o la seguridad que les da que se llevan la plata ahí. La otra es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que han aparecido distintas filtraciones o algún agente o algún, gerente bancario que decide filtrar la información o hacer alguna denuncia periodística, ¿no? Ha habido el caso de la HSBC, ha habido, los Panama Papers, los Pandora Papers, etcétera. Y lo que apunta en parte este proyecto me parece es que haya algún tipo de, de denuncia, de algún tipo de maniobras que no se conozcan, que haya de gente que haya participado en él. Me parece difícil que haya una denuncia de las propias instituciones bancarias, digamos, ¿no? Porque sería como, de alguna manera, bueno, estarían arruinando su propio negocio, pero sí puede ser quizás de algún ex empleado o un empleado que pueda colaborar en este sentido.
Andrés Weiner, y una última pregunta. Si vos tuvieras las estimaciones que se hacen de dinero fugado de forma ilegal, ¿cuál es la base que tienen? ¿De dónde sale?
Bueno, la primera estimación, la base, es la que realiza el propio INDEC, que hace una cuenta que se llama Posición de Inversión Internacional, que hace estimaciones en base a distintas fuentes, y que nos da, actualmente da más o menos unos 300, no llega casi 320 mil millones de dólares de residentes argentinos en el exterior que están, invertidos en actividades especulativas o bien en cuentas de seguridad o lo que sea. Esa es la primera base. Después hay otras estimaciones que lo van subiendo, digamos, ¿no? Que van calculando, bueno, porque siempre es un mundo, por decirlo suavemente, gris, digamos, por no decir muy, muy opaco. Entonces van realizando distintas estimaciones de acuerdo a los flujos, digamos, de lo que entra y lo que sale, y como no vuelve algo, entonces hay estimaciones que hablan de 415 mil, 420 mil millones de dólares de residentes argentinos en el exterior. El INDEC, por ahora, el dato que nos da es este, digamos, ¿no? Que son casi 320 mil millones, que es más de lo que no residentes tienen en la Argentina, digamos. O sea, la Argentina es deudora porque debe un montón de plata de endeudamiento, pero es en términos de stocks, digamos, de dólares fuera del país o dentro del país, en realidad tiene más dólares fuera del país de los que debe el país.
Impresionante. Andrés Weiner, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología, magíster en Economía. Gracias por habernos acompañado acá en Gente a Pie.
No, gracias a ustedes.
Abrazo.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
A mí me pasa que veo un gorrión y digo, este gorrión es el mismo que veía cuando tenía 7 años. Y es el mismo que está viendo alguien en Catamarca y el mismo que voy a ver mañana en San Pedro. ¡Ey! A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen. Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Gente de a pie,
hasta las 17.
Buenas tardes, Mario querido, los Carreras de la Plata. Qué hipócrita que son los yanquis. Hablan de paz y le mandan armas a Croacia. Hablan de derechos humanos y en Vietnam bombardeaban, mataban hasta las gallinas, mataban. Pilas de gente muerta civil. Son unos malditos, unos dañinos.
De evaluaciones mediante, el gobierno anterior respondió a los pedidos de Conrado Rattazzi, ¿no? Quien definiste muy bien sobre que el sueldo del piano industrial en dólares estaba altísimo, y dudo que este gobierno por ahora vaya con los dichos de Funes de Rioja, con todo respeto a Parrilli, ¿no? Por supuesto. Gracias.
Hola, gente de a pie. Respecto a tu comentario, Mario, hay que decir que se lo debería escuchar al secretario de Comercio cuando dice que el control de precios no es suficiente y que se necesita algo más, un plan económico, una política antiinflacionaria. Se lo debería escuchar porque parece que las cosas no van muy bien que digamos, y bueno, ojalá que salgamos de este pantano. Gracias, José Ingeniero.
Hola, gente de a pie, soy Sara Lía, de acá de Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Hace poco los escucho, me encanta su programa de la locutora, ese locutor. Bueno, que tengan buenas tardes a los oyentes también. Chao, chao.
De a pie llega Luna Monti junto a Juan Quintero conmigo.
Si no pudiera ayudarte, o no te
La música pasaba en Gente de a Pie, te contaba Luna Monti, Juan Quintero conmigo. Nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde en este Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Vamos a las noticias con Silvia Mile y volvemos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Y el equipo de Gente de a Pie cumple años. Hay dos cumpleaños. Fíjate, chiquito, porfa, mientras yo leo el equipo, si hay algún feliz cumple por allí dando vueltas. Mientras tanto, dale, cuento quiénes conforman. Ahí está, a ver.
Feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla.
Miguel y Martín.
Que los cumpla feliz.
Miguel Fernández y Martín Rodríguez, feliz cumpleaños. Dos en mi equipo.
Es un montón.
Es un montón. Llamemos a Paenza para ver qué posibilidades sería.
En la conducción, que no cumple años hoy, el señor Mario Weinfeld.
Este año tampoco.
Ah, está en el año que viene, festejamos. Sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel, feliz cumpleaños Fernández. En la operación técnica, hasta recién estuvo Natalia Liubarov, ahora el señor Chiquito Profili. Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín, feliz cumpleaños Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevski. En la locución, siempre, siempre, Mariana Fossati. Hoy, quien les habla, yo, Carla Ruiz.
Muy bien, que viene con bolerazo.
Traje bolerazo.
Muy bien.
Venía para ser dedicado solo a una persona, y me crucé con alguien que le gustan los boleros y me dijo, dedícamelo. Así que se lo vamos a dedicar a quien pidió el otro día boleros, nuestro oyente Ángel Bruno, que quería escuchar específicamente Inolvidable, y a Nidia Aguirre, compañera nuestra de esta casa, dijo, ay, vas a ser bolero, yo quiero, dedícamelo. Así que, por supuesto, le dedicamos el bolero también. Inolvidable fue escrita por Julio Gutiérrez, se considera como uno de los boleros más populares publicados durante el movimiento musical cubano dirigido por pianistas. El tema ha sido grabado por varios y varias cantantes, entre los que voy a mencionar solo algunos: Roberto Carlos, Diego del Cigala, Eddie Gourmet, Tito Rodríguez, Bebo Valdés y Luis Miguel. La letra de la canción muestra a un yo lírico que besa los labios de diferentes mujeres en busca de nuevas sensaciones, por más que el recuerdo de un amor pasado lo atormente. El tema tuvo, sabemos, muchísimo éxito, especialmente en la versión justamente que grabó Luis Miguel en 1991, en un álbum todo de boleros que se llama Romance, el cual alcanzó un primer lugar en la lista del Billboard Top Latin Songs en los Estados Unidos. Fue reconocido Luis Miguel aquí por reavivar el género del bolero. Julio Gutiérrez, el autor de Inolvidable, es un pianista cubano. A los 6 años ya tocaba el piano y a los 14 empezó a dirigir su orquesta propia. Vamos a escucharlo por Luis Miguel.
Pero
cielo. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí.
Y en el bolerazo de hoy, Luis Miguel con Inolvidable, el sol de México, le dicen a Luis. Es un cantante, ya sabes, cantante, productor, famoso, conocidísimo, nació en Puerto Rico, es considerado uno de los más grandes artistas, uno de los más exitosos de América Latina. Él puede incursionar en distintos estilos musicales, el funk, el pop, las baladas, los boleros, como lo escuchamos, tango, jazz, mariachi. A pesar de cantar solo en español, porque no canta en otro idioma, continuó siendo el artista argentino más vendido en la década de los 90 y se le atribuyó, como decíamos antes, darle carácter de popularidad y reivindicar al bolero. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y eso es un montón.
¿Qué te parece?
Bueno, el lunes habrá otro bolerazo.
Seguramente. Carla Ruiz, gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Beto Solas pasa, sin escalas, sí. Del uruguayismo al tucumanismo.
Eso, sí señor. El chiquito Profili me va a saludar.
Un pañuelo que sube al cielo de Tucumán, un duelo de miradas, una sonrisa y un ademán.
Samba es Tucumán, se llama lo que escuchamos. Está en vivo en el Festival de Cosquín 2022, donde fue revelación. Escuchemos.
De amor y paz. La samba es hermosa, la más donosa del carnaval. La que al bailar descansa, te roba el alma de solo estar.
Es joven, talentosa y entusiasta para su actividad artística. La motiva cada día más la vocación de cantora. Ella se presenta, Mario.
Buenas tardes, oyentes de Gente de Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Sofía Asís, cantante, nacida en la provincia de Tucumán. Me voy a presentar para que me conozcan un poquito. Soy nacida y criada en San Miguel de Tucumán. Me dedico a la música hace 23 años. Vivo actualmente en Córdoba capital con mi compañero. Nos dedicamos a la música exclusivamente. Estudiamos también música. Y bueno, quería agradecer este espacio a toda la gente, especialmente a ustedes los oyentes, que son los que nos dan el espacio para estar en sus casas, para que nos conozcan y escuchen nuestra música.
Sofía Asís, protagonista de nuestra columna de hoy, también comparte cómo empezó a transitar este universo de la música, la canción, y también cómo definió su vida artística, la influencia familiar.
Cuando era muy pequeña, bueno, me crié en un ambiente, en una familia muy hermosa, de una familia trabajadora, en el cual siempre estuvo relacionada a la música, muy ligada a la música, no por el hecho de que mis padres se hayan dedicado a la música, sino porque les gustaba escuchar música. Mi abuelo era presentador de tango, en eventos de tango. Tengo solamente un tío, que es primo hermano de mi papá, que se dedicó a la música como cantante, que él fue mi mayor referente para esto de la música. Con él fue lo que me impulsó a cantar, escucharlo a él cantar.
La cantora tucumana también nos relata en qué momento supo que quería dedicar su vida a la canción.
En mis inicios, con 7 años, le dije a mi papá que quería cantar, que quería dedicarme a la música. Y me hizo una pregunta que iba a ser obviamente la respuesta que iba a marcar toda mi vida. Y me preguntó para qué quería cantar. ¿Cuál era el deseo más grande de cantar? Yo le respondí que porque quería ser artista. Quería dedicarme a la música, exclusivamente a la música. Así que en mi infancia dejé muy de lado cumpleaños, amigos, salidas, pero no me arrepiento, porque es la decisión más hermosa que pude tomar en mi vida.
Todo artista, Mario, siempre tiene referentes que marcan su rumbo. Sofía Asís es de Tucumán. ¿Quiénes son sus referentes? Ella nos lo dice.
Mis mayores influencias musicales en la infancia fueron los manceros santiagueños. Yo me crié mancerita, cantando. Mi primera chacarera que canté en público fue Chacarera para mi vuelta. Para mí, escucharlo a los manceros y nombrarlo a los manceros me genera una emoción tan grande, porque me remonta a esos años de infancia, a esos comienzos de ilusión, ¿no? De viajar, de conocer gente, de hacer amigos. Y la música te regala esa magia. Y mi mayor influencia es Mercedes Sosa.
Mancerista, dijo, no mancera, de los manceros santiagueños. Esto que escuchamos se llama Semilla de Chacarera, en la voz de Sofía Asís. Escuchemos un poquito más. Sofía ganó el pre-Cosquín este año y fue revelación en el Festival Mayor de Cosquín. Una experiencia que disfrutó con su grupo. La cantora de Tucumán cuenta cómo lo vivió y además adelanta qué proyectos la mantienen ocupadas en estos días.
Cuando decidimos presentarnos para el pre-Cosquín, nos presentamos en una subsede de La Calera. Era la primera vez que se abría la sede de La Calera. Y nosotros era la primera vez que nos presentábamos en un pre-Cosquín. Cuando les consulto a mis compañeros de banda qué opinaban, y me dijeron que sí, pero así de una, nunca dudaron y decidieron acompañarme en esta hermosa etapa, ¿no? Porque es como que comenzó una nueva etapa en nuestra vida musical, como compañeros de música, de ruta. Esto nos generó una alegría enorme. Y bueno, ahora las expectativas para este año y las cosas con las cuales vamos a trabajar en la actualidad, bueno, lo principal es el disco. Tenemos muchas propuestas hermosas de trabajo, tenemos ya fechas confirmadas, así que contentísimos con toda la repercusión de lo que generó Cosquín.
La banda que acompaña a Sofía Asís está integrada por Leonardo Cabana en guitarras, Matías Macarone en aerófonos andinos, Martín Arce en piano. La joven cantora tucumana Sofía Asís se despide, la escuchamos.
Quiero agradecer al programa Gente de Pie, que lo conduce Mario Weinfeld, y al columnista Beto Solás, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Les dejo este temita, Regreso del Viejo Amor, del señor Rubén Cruz y Pablo Mem.
Samba samba del señor Rubén Cruz.
Regreso del viejo amor de Rubén Cruz y Pablo Mema, Sofía Sis, en vivo en el Festival Nacional de Cosquín, ¿no? Allí este enero de 2022. La escuchás, esta cantora tucumana, en Gente de a Pie, Mario, por Radio Nacional y Nacional Folclórica. ¿Sino dónde?
Vos sabés que estamos averiguando, inclusive hemos pedido a Carla Ruiz, que está con nosotros, que la semana que viene haga una investigación profunda.
Sí.
Pero estamos convencidos que es acá nomás, acá y en todas las emisoras, por suerte.
Sí.
Todas las emisoras públicas que nos acompañan, que son muchas, 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 más de 20 en toda la Argentina. Beto Solas.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Hola, buenas tardes, Luis desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Muy bueno el análisis que está haciendo Mario. La verdad que nos está comiendo la inflación, ¿no? Fuertemente, y sobre todo los bolsillos de los que somos trabajadores. Yo en mi caso jubilado, y es terrible acá en Junín, por ejemplo, no sé, la yerba hoy el kilo está a más de 700 pesos y así.
Mario, querido, buenas tardes, mi nombre es Joaquín, tengo 66 años, del barrio de Flores. Un abrazo para vos y para tu equipo. Bueno, yo creo que no hay decisión política firme para atacar las causas de la inflación.
Buenas tardes, un saludo para Mario, la producción y toda la gente linda del equipazo. Les habla Alicia desde Villaluro. Quería saludarlos, desearles un buen fin de semana. Un cariño para Carla, que está en la locución. Y gracias por el programa. Buenas tardes.
Da gusto escuchar a la oyentada, bueno, cómo responden, cómo están atentes a lo que vamos diciendo. Este domingo, uno dice lejos, qué sé yo, pero hay fenómenos, decimos siempre, la historia no se repite, ningún lugar es igual a otro, cada comarca es un planeta, es un mundo. Hay elecciones en Francia. En general, las elecciones, sobre todo las presidenciales, en tiempo de pandemia y qué sé yo, fueron bastante adversas para los oficialismos, bastante. 100% en el mundo no hay nada, hay como 200 países en las Naciones Unidas, no me jodan, no van a votar todos, pero digamos que venían los resultados con algunos buques insignia importantes, pero bueno, digamos, algunos de los que nosotros vemos de cerca, en Bolivia, en Estados Unidos, que personajes tan diferentes, que yo leo, no, a varios les costó, les fue mal, y hay... se encuentra algún tipo de explicación en Chile, ¿no? O sea, algún tipo de explicación uno encuentra en la lógica. La pandemia, los oficialismos son castigados, la gente lo pasa mal y qué sé yo. Las elecciones de Francia que vienen ahora, la fotito es particular. ¿Por qué? Porque Francia tiene balotaje. Balotaje, lo inventaron ellos, dentro de todo, lo inventó De Gaulle un miércoles. Se ocurrió y dijo, ¡ah, voilà! Inventado. Balotaje, esto, 50%, no es como en Argentina. Tenés acá 50% más uno. No hay esa matemática difícil que yo. Entonces, las perspectivas de que alguien saque 50% están desechadas. En general no ocurre, digamos, y en este caso más hay una cantidad enorme de candidatos. Y en general, todas las predicciones de las encuestas, que por supuesto pueden fallar, pero... dicen que los dos candidatos que van a sacar más votos son el presidente, que obviamente también llegó al balotaje en la elección anterior, y Marine Le Pen, que también llegó a balotaje en la... O sea, y relativamente no tan fuerte el favorito es el mismo Macron. Así dicho, las elecciones serían, con todas las variantes del caso, un calco de las anteriores, bastante llamativo. Pasará o... como nos comentaba Juan Manuel Carg, la compañera, vamos, Marine Le Pen, dará un batacazo y ganará. En general, en Francia se han ingeniado, para de los tiempos del papá de Marine, Jean-Marie, y ella, para que la derecha llegara al balotaje y nunca llegara al gobierno. Es como si el electorado se conjurara. Digamos, eso pasaba en Italia antes, en la posguerra con los comunistas. Les iba bien, pero quedaban, viste, pegaban en el poste, llegaban a la final, llegaban, nunca entraban. Acá pasa igual, como si el electorado fuera un cuerpo y tuviera una decisión. Pasará esta vez, vaya uno a saber. Marine Le Pen es una, si uno los ve a los dos, sin sonido sobre todo, y si uno los ve presentándose, la facha esa de Le Pen es mucho más simpática que Macron. Macron es un intelectual seco francés, y eso es mucho decir, un tipo correcto, callado, aburrido, monótono, aburrido. Marine Le Pen es una mujer El otro día leí una descripción en el diario Clarín de María Laura Viñolo, porque no, uno lee colegas, critica algunos, y decía, 1,80 m, platinada, lleva fotos en blanco y negro que reparte y autografía ante la gente. La gente le vuelve la vuelta alrededor y la mujer tiene carisma. Las cosas que dice, el discurso de Marine Le Pen, la propuesta de Marine Le Pen, está muy a la derecha de Macron, que no es ningún modelo de nada, digamos, no es el Che Guevara. Sería una elección sumamente espantosa, sería una circunstancia sumamente espantosa si que en el balotaje, no este domingo marca quién llega, esa mujer llegara a la presidencia, pero no es del todo imposible, y sería un cambio tremendo. Lo otro, en cambio, sería un calco que no se viene dando en el planeta. Todo es interesante. Francia es un país comprensible para nosotros, porque tiene derechas, tiene izquierda y tiene centro. Es bastante más comprensible que otros, en ciertos sentidos. Igual, como todo, se ha corrido a la derecha, digamos, en los últimos años, como en general está ocurriendo en nuestro querido y desdichado planeta.
Momento de noticias, ahí sonó el top, vamos a las noticias con Silvia Mila y volvemos con más gente de a pie hasta las 5.
De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio, ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos.
Lorena Álvarez, música.
Me parecía que para alguien que era tan espectacular en el periodismo, su funeral tuvo la misma espectacularidad. Porque es parte de memes, es parte de... O sea, cuando uno recuerda un funeral, vamos al de Neustadt. Nadie esperaba esto. De hecho, cuando uno ve las caras que rodean al señor que está hablando, empiezan a tararear, pero no entienden qué están haciendo. Parte de un espectáculo que a Bernardo Neustadt le hubiera encantado. Uh-huh. Tiene toda una historia, es un periodista que nació en 1925, nació en Rumania, tiene toda una historia en la gráfica, pero para mí la clave es la televisión. Yo creo que cuando hoy uno mira a Viviana Canosa, por ejemplo, y cree que es algo nuevo, no. Es como esas editoriales para Neustadt fueron moneda corriente. Yo creo que es el periodista que más mejor interpretó el intrusos en el espectáculo antes de que existiera intrusos. Uh-huh. De hecho, voy a decir una cosa. Yo creo que él inventó, o sea, en los 80 el menemismo se moría por nacer dentro del programa de Bernardo. No porque él estuviera en esos años, en los 80, no creía en Menem, pero sí creía en Alzogaray. Uno, si se va a los 80, recuerda esas mesas con jóvenes brillantes, Redrado, Adelina D'Alessio de Viola. Con Adelina era una relación que era como si fuera... Entonces me parece que es un personaje que a mí me atrajo mucho porque es el padre de una cultura periodística, televisiva, que no se le termina de reconocer. Jorge Fernández Díaz hizo su biografía y en ese momento... Bernardo estaba muy enojado, no quería, porque no le gustaba, y Fernández Díaz pensó que iba a ser un golazo. Lo más notable es que Bernardo no tuvo que prohibir nada, no tuvo que censurar a nadie, simplemente el libro fue un fracaso, y Fernández Díaz dice que es un fracaso porque la gente en general lo odiaba tanto que directamente le era indiferente a Bernardo. Un logro increíble en un país donde es muy raro que sucedan estas cosas. Los periodistas se reinventan en general. O, bueno, en el caso de Gómez Fuente, que desapareció. Neustadt, rara avis en el periodismo, se reinventó 3 o 4 veces hasta el final, que el 7 de junio, increíblemente, el Día del Periodista, fallece en el 2008 en pleno conflicto del campo. Yo creo que si hubiera sobrevivido a ese momento... se hubiera podido reacomodar, porque hubiera sido un antikirchnerista de esos furibundos al que hubieran llamado en todas partes. Pero su carrera tiene perlitas increíbles, como esta de 1976.
Hay una expresión, en esto me voy a ganar unas antipatías, pero que lo tengo que decir, hay una expresión bastante común, que es que hay que ayudar a los de abajo. Yo no sé cuál es abajo y arriba en Argentina. Yo creo que hay que ayudar a los de abajo y a los de arriba. Ajá. Porque gracias a que hay inteligentes, todos los de abajo podemos vivir. Entre los que me incluyo. Ajá. Es decir, me parece a mí que no está suficientemente protegida. Hay prácticamente, habría que sacarse un seguro en la Argentina contra la inteligencia y el éxito, ¿no? Porque en cuanto alguien dice que uno es inteligente, enseguida alguien sale y dice que va a ser inteligente si vivía a la vuelta de casa. Y terminó. Es una manera de menoscabar.
Yo lo digo a veces, ¿cómo va a ser presidente si vive en la esquina de casa?
Claro, es decir, yo pienso que no tiene el reparo, no tiene la protección suficiente la inteligencia, a punto tal de que los grandes investigadores siempre tienen que andar tratando de ver cómo pueden hacer para cubrir sus horas de sueño, ¿no? Sus horas de ilusión. Sin inteligencia no hay mundo. Yo soy muy partidario de las élites, y esto puede sonar muy mal. Las élites son los mejores, no para pocos, sino para todos.
Uh-huh. En esa mesa está Mirta Legrand y es un almuerzo junto a Astor Piazzolla. Es un programa bastante duro, en el sentido de que uno escucha también a Piazzolla, que lo admira tanto, diciendo cosas quizás más bárbaras que las que dice Mirta. En ese reportaje está Mirta, Bernardo y Astor, y Mirta es como la voz de la calma, la voz de la... En algún momento los frena ambos. Es una cosa maravillosa, es una perlita. Diciembre del 76. Bernardo, aparte, es uno de los personajes que no solo el periodismo político, se metió mucho con la cultura y la parte social. Yo creo que ahí está el gran hallazgo de él. ¿Por qué entra a las casas? Porque toma temas, no solo políticos, sino que hace de temas. Por ejemplo, el crimen de Alicia Muñiz. Que fue tremendo contra Monzón. Entonces, eso mismo después lo politizaba. ¿Qué sucedía cuando en el programa de Bernardo Neustadt, en los 80, uno veía que estaba contra Monzón? Había gente que hacía como relecturas diciendo que en realidad era un tema de clase. Pasa que donde estaba parado Bernardo, siempre uno creía que estaba equivocado. Entonces, hasta cuando eran causas nobles como estas, porque la verdad que él llevó a cabo... fue muy riguroso con el tema de Alicia Muñiz. Lo que pasa es que nunca había sido riguroso con nada, entonces todo el mundo creía... Llegaba un momento que hasta uno dudaba si tenía razón. Para él los 80 es una época que se puede... Termina la dictadura, uno cree que la carrera se le va a terminar. Recordemos que revista Humor, que en ese momento era una maravilla en los 80, lo personificaba como el ET. Se parecía mucho a ese extraterrestre, era el ET de los anteojos. Uno creía que cuando llegara la democracia, Bernardo pasaba a mejor vida periodística. En absoluto, señores, el programa pasó del 83 al 84 como si nada sucediera. Con su compañero eterno, Mariano Grondona, que no es tan agraciado como una de sus compañeras de los 70, Chunchuna Villafania. Él llegó a tener la Chunchuna de coequiper. Duraron 4 meses, duró poquito el romance. De hecho, en una entrega de Martín Fierro se lo dice a Juana Molina. Juana Molina ni se acordaba que había trabajado con la madre, era una cosa. Pero bueno, es cierto, en los 70 ella fue su coequiper. Para los 80, Mariano, bueno, el programa es muy exitoso, con esa dupla increíble, del 13 pasan al 11, y un programita de los 80, un avance de lo que va a ser su programa de esa semana.
¿Con quién me voy a pelear este martes a las 22? Con José Luis Manzano. Dice que él no quiere privatizar nada. ¿Sabe a quién le hemos dicho? Venga a Tiempo Nuevo y explique por qué para el país. A Saulo Baldini, ¿verdad? Le hemos dicho a Casella, ¿quiere discutir con De la Sota? No ha contestado. Le hemos dicho a De la Sota, ¿quiere discutir con Casella? Ha dicho que sí. Hemos preparado a Avelina de Viola para que se enfrente con jóvenes radicales. ¿Qué les parece? Le vamos a preguntar a Claudio Marangoni, a Pink, a Hugo Moser. ¿Ustedes entienden el idioma de los políticos? Vamos a traer la figura central de las privatizaciones. ¿Y qué más que no me acuerdo? Mire, son muchas cosas. Por ahora, lo dejamos ahí, ¿se va a acordar? Este martes a las 22.
La verdad que él hizo bastante por las privatizaciones mucho antes de que fuera tema. Básicamente fue el creador de que el Estado era un elefante, de contarnos a todos que en una escuela se gastaban 700.432 australes para 3 tizas y 2 maestras que no iban. Entonces, bueno, fue para mí el gran creador de la... Por eso digo, el menemismo se moría por nacer, creo que en el programa de Bernardo Neustadt. Uh-huh. Se reclamaba ahí todo el tiempo. Los 80 es una época que pasamos de Oriana Fallaci a tener de invitados a Pernía y a Bacanar baja. A la semana siguiente sentar la Adelina de Lesio Viola, que termina contando que había sido compañera de la primer novia de Firmenich. Los programas tenían esa cosa interesante. Uno lo miraba para odiarlo. Tranquilísimamente uno discutía con la tele, necesitábamos eso y la verdad que cumplía su función. Ahí vimos la transformación de María Julia. Recordemos que María Julia El Sogaray era una señora que iba con un rodetito a hablar, y frente a Adelina D'Alessio Viola, que era como la rubia joven, se transformó ahí. Para los 90 ya Adelina era una chica de pelos abultados. Para 1989 llega el divorcio con Mariano. O sea, habían llegado hasta un lugar, llega el divorcio, 1989, gana Menem. El triunfo de Menem no le gusta. Él, recordemos que es la famosa silla vacía, uh-huh. El debate al cual no se presenta Menem, fue en ese programa. Él queda enojado, él quería que gane Angelos, que era el que se supone que iba a privatizar contra Menem, que era la revolución productiva. A los 4 meses que había asumido Menem, ya eran íntimos. La relación se resquebraja con Grondona, y Grondona pasa a Canal, al ATC de ese momento, a ser Hora Clave. Él se queda en su programa y para 1990 arma la Plaza del Sí, que era toda la gente que vaya a pedir para que privaticemos todo. Una promoción interesantísima sobre cómo venía ese programa.
Este martes estoy buscando chicos y chicas de 10, 12, 13 años para armar el sindicato de los chicos que no tienen maestros y quieren tener clase, quieren ser educados. ¿Sabe cuánto pierde el Estado? En este momento estamos hablando de yo, 10 millones de dólares por día. Le voy a probar a los jubilados, a las maestras, a la policía, a los jueces, porque ellos no pueden cobrar bien. Pero se lo van a probar mucha gente que está acá, ¿eh? Pero con datos y sin mentiras. Uf, esto no puede ser, no puede ser. Vamos a traer acá, lo digo o no lo digo, no, porque después me lo roban. Caso Jimena, como nunca. Vamos a traer aquí, esta vez le digo la verdad, los jóvenes argentinos que no fracasan. Porque estamos cansados del no. Los dueños de la Plaza del Sí, los que son socios del silencio.
Los socios del silencio, él creía en las mayorías silenciosas, creía en el arquetipo en Doña Rosa. La verdad que es el primero que le habla al público, que traspasa la pantalla con el tema de explicar las cosas sencillas que uno termina diciendo y no tendrá razón. De hecho, para 1989, 1990, había una cosa de uno decir, che, no tendrá razón que los trenes no funcionan. Igual se pasaba los 2 segundos porque sentaba el Sogaray enfrente. Pero la lógica que implementó fue maravillosa. Recordemos que en 1995 gana Menem y la gente estaba convencidísima de ese discurso. Fueron los primeros años, la economía, no había inflación. Él fue muy crítico con el radicalismo, muy crítico con la economía. Hay programas donde se discute mucho. Se lleva muy bien en el trato, pero la verdad es que siempre su economía, vamos a decir algo, siempre fue coherente en eso. La peor etapa de él, que es la etapa 82-83, que la cual se lo acusa de panqueque, vamos a decir una sola cosa, siempre fue un liberal que quería privatizarnos todo. Y tiene otras joyitas dentro. La comunicación con su público era extraordinaria. Él una vez por semana comía con un ama de casa, con un empresario, con un periodista, para escucharlos. Así que, y hacía esas cosas al aire. Hay una linda joyita que también encontré para esta columna.
Porque quiero privatizar y cambiar la mentalidad.
¿Y qué quieres cambiar de la mentalidad?
A los empresarios, funcionarios y diputados que no se comunican. Hacer su propio monólogo, es como una comunicación ligada. Si cada empresario invirtiera en el país, saldríamos un poco adelante. Aprovechemos que tenemos un presidente con mentalidad distinta. El que tiene educación, tiene mentalidad. El que no tiene educación, no tiene mentalidad. Y el que tiene... no existe que alguien tenga educación, pero no le preste atención. Porque para tener mentalidad, hay que tener educación.
¿Y a vos te gusta Menem?
Sí.
¿Y por qué te gusta Menem?
Porque te hace las cosas bien. Va de a poquito acá. Pero nosotros no le damos tiempo.
¿Vos jugás o lees todo el día?
Leo.
¿Estas ideas te las pone papá, mamá o son tuyas?
No, le escucho a usted.
Ay, venite acá a conducir este programa, reemplazame, que ya es hora.
Lo escucho a usted. Bueno, voy a decir una sola cosa. Uno cree que los jóvenes en los 90, de verdad, había una cosa, como hoy decimos con los chicos que se asocian con Milei, que les gusta Milei, en los 90 también esto sucedía, no es que toda la juventud era frepasista, no, lejos. Había muchos jóvenes que querían estudiar, que querían sus fondos privatizados en las jubilaciones, y la verdad es que él mezclaba gente común con Susana Jiménez, tenía esa rara habilidad. Un periodista que ha hecho escuela, Daniel Haddad es de su escuela, Viviana Canosa hoy creo que hace editoriales que se asemejan muchísimo, porque si uno habla con algunas personas te dicen, ella es la que dice la verdad. De Neustadt se decía lo mismo.
Sí, apenas un toquecito, un comentario cualquier día. Primero, Doña Rosa. Doña la Rosa. Creación de Neustadt era Doña Rosa, el sentido común. Le decía, ¿cómo le explico esto a Doña Rosa? Preguntaba cuando, y la otra, y varias cosas respecto a las privatizaciones, el teléfono, inclusive levantaba un tubo de teléfono, esos que no andaban, porque no andaba ninguno. Doy fe, y decía, busco la soberanía acá adentro y no la encuentro. Decía, no, decía, gran promotor de eso. Algo que decía Neustadt, y te dejo el cierre en un segundo, digo, otra cuestión, fue un defensor acérrimo de la dictadura. O sea, sí. Fue un defensor acérrimo de la dictadura, es un punto neurálgico en ese sentido, fue un defensor acérrimo de la dictadura y un tipo que cayó absolutamente todo. Eso también define un poco su personalidad y algo que decía él a su favor. Él decía, cuando se peleó con Grondona, una vez le hice dos reportajes le hice, pero en uno él me dijo, ¿usted qué piensa de mí? Habíamos apagado el grado, había terminado el reportaje, le puedo preguntar una cosa así, ¿usted qué piensa de mí? Y yo le dije, yo a usted lo odio, estoy asombrado de estar con usted hablando, yo a usted lo odio hace 20 años, digo, lo veía y lo odiaba y ahora estamos conversando muy bien y qué sé yo, y él me dice, ¿usted por qué me odiaba? Si usted y yo somos periodistas, nunca fuimos funcionarios, nunca somos lo mismo, hacemos el mismo trabajo, pensamos distinto, no es así. Digo, en los tiempos de la dictadura, mis compañeros los mataban, los asesinaban y usted los defendía. Y dice, míreme a los ojos, me dijo Bernardo Neustadt. Lo miré. ¿Usted cree que yo sabía? Y yo dije, sí, yo creo que sabía, ¿cómo no voy a creer que sabía? Y dijo, yo le aseguro que no sabía, ¿me cree? No, le dije yo. Y entonces le pedí una autorización extraña, le dije, oiga, el grabador está apagado, es una cuestión de buena fe, usted hace lo que quiere, estamos hablando en off, ¿usted me autoriza a publicar esto? Por supuesto, me dijo Bernardo, por supuesto, y lo publiqué. Eso, pero lo de Doña Rosa y la participación de la dictadura es central, te dejo el cierre, por favor.
Central, que todo el mundo creía que en 1983 su carrera iba a terminar por esto mismo, claro. Iba a estar acabada, lo cual fue casi milagroso que la gente le diera rating en esto. Debería haber una segunda parte porque tiene tanto, pero bueno, ahora nos vamos a ir con Fuga y Misterio.
Dale.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tema de coro, maestro Solas.
Vamos a cantar a Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó, Y hay unas indicaciones en las partituras, sí, doctor, por favor. Correcto, interludio corto, dice, sí, ¿no? Interludio largo.
Bien.
Quiere decir que hay que esperar un poquito al guitarrista y al final, que no dice nada, por favor, escriban en lápiz, interludio corto y finale.
Dale.
¿Eh? Y vamos ahí.
¿Consigna?
Ah, la Violeta dice, tiene que ser un andantino febril.
Ahí vamos.
Vamos ahí. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla.
Interludio corto.
Yo no puedo olvidarla.
¡Vamos!
Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó.
Vamos, Miguel.
Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la llevó la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla.
Corto.
Yo no puedo olvidarla.
Argentina, Argentina, Argentina.
Impresionante versión. Se graba tal cual, sale el demo de Bolea. Así nomás, nosotros nos vamos, volvemos el lunes, como todos los días, entre lunes y viernes, de 3 a 5. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una versión original. ¿Qué es lo que se puede tener? ¿Qué versión?
Leonardo Fabio, Ella ya me olvidó.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora.